En este libro, Tulip de Liebre, que es una antología personal. Bueno, como ustedes ven ya, Reina María debe ser la pesadilla de los pobres editores, porque imagínense
No, porque este es otra antología diferente. Aquí hay libros que no están aquí, por eso es más gorda. Este es otro.
Pero quieres recorregir incluso los primeros, imagínate cómo deben
No, y
estar.
otra cosa es que nunca me importaron los géneros, precisamente por mi impotencia ante ellos. O sea, al no tener un centro para lograr de verdad una composición que fuera la novela. Y como para mí la novela es cualquier cosa, un libro de Arturo Carrera es una novela, aunque esté escrito en verso. Entonces yo he escrito ahí, en esta hay muchos textos que no están aquí, que son libros raros, hechos por fragmentos, y donde el texto es el lugar donde coinciden la ficción y la realidad.
Acá hay en este libro un texto en prosa llamado Aprendida con alfileres, y que dice: ¿qué poética se puede instaurar ante el pánico generalizado, frente al populismo y su inmediatez? ¿Qué se vuelve la palabrita alcanzada, esa brilla? Y el dolor, golpe de remo sordo por la búsqueda de un centro, una religión o un amor imposible ya. Cuando tú decías recién que te costaba dar con el tono, aquí estás hablando de qué pasa con la poética, cómo te mueves. A mí me gustaría que contaras cómo es que tú llegas a la poesía, no solamente en tus inicios, sino que cómo vas llegando a ella cada día, cómo se asoma, cómo la buscas, cómo se encuentran.
Bueno, yo creo que eso es un tipo de sensibilidad y es como cualquier tipo de artesanía, cualquier tipo de trabajo, pero en mí viene porque siempre tuve una impotencia con el cuerpo. O sea, yo estudié baile muchos años, tenía la columna muy desviada, tenía que hacer reposo, ahí venían las cajas de libros, que eran los que fueron suplantando la vida activa de una persona que tiene muchos problemas de salud, tenía un corsé de yeso, o sea, todas esas cosas creo que me llevaron más al plano de lo pasivo. Y a veces la experiencia venía no de tanto montarme un caballo, pero del momento en que lo hacía, la única vez para mí tenía una intensidad porque era la intensidad lo que buscaba, ¿no? Entonces creo que vino también por esta relación profunda con mi mamá, que lo hacía con los cuerpos y con la costura, y porque siempre lo más importante para mí es la lectura. O sea, creo que lo que sí he sido es una gran lectora. Me he pasado la vida leyendo y creo que he comido muchos lenguajes. Y a falta de muchas otras cosas, creo que finalmente por impotencia de muchas otras cosas, el lenguaje fue el que me fue abriendo camino, ¿no? O sea, yo me muevo, es una literatura, una poesía muy literaria, que también es un defecto que puede tener porque es la poesía que está metida dentro de los propios libros. O sea, el suministro siempre es la comida que voy digiriendo y que voy convirtiendo en texto. No sé si te explico. Después con
Sí.
el tiempo, por ejemplo, en los años 80, un conversacionalismo muy fuerte. Nosotros nunca llegamos a tener lo que pasó en Nicaragua, en otros lugares de América, que llegó a la antipoesía fuerte. Por suerte también, el caso que no todo el mundo lo escribió igual, o sea, un mundo muy heterogéneo. Tuve poemas muy conversacionales, pero con el miedo de quedarme siendo una mujer que grita, no una persona que se mira en un espejo. Y esa frase que sí la menciono porque para mí fue muy importante, de María Luisa Bombal, leyendo sus noveletas, cuando ella dice que ella no quiere ser una mujer que grita, ¿no? Y yo pensé que tampoco quería quejarme todo el tiempo de ser una mujer, de tener hijos, de todas las situaciones que toda esta maternidad y las relaciones de la pareja dan. Quería otra cosa. Y entonces empezaron libros más simbólicos, donde se mezclaban estos dos lenguajes, ¿no? Más conversacional y a la vez una búsqueda de lo pensar en qué cosa era esto, ¿no? Y también los autores que fui buscando, ¿no? Para mí fue muy grande, por ejemplo, encontrar a los 20 y pico de años que me trajeran una caja de libros de Virginia Woolf, que se lo agradezco a Alfonso Shays, un poeta de Costa Rica, que fue el que me hizo ese regalo. Y por ahí fue la maraña de los discursos y yo creo que el cine. Nosotros tuvimos en un momento el mejor cine del mundo, en La Habana. En los años 80 no teníamos nada, después menos teníamos, pero tuvimos ese momento de tremendo cine ruso, polaco, húngaro, y creo que esa detención del tiempo que trajo este cine, con otra, que no era la rapidez que tiene lo vertiginoso de mucho del cine actual, no de todos, ¿no? No de los coreanos, no de los, pero nos dio un tiempo y un lenguaje también, y esa idea de que la imagen cinematográfica se va convirtiendo en concepto, ¿no? Que viene de Tarkovsky y de Zanussi, el polaco, y de todo esto. Creo que esa fue un momento muy fuerte. Después viene un periodo donde hay una escasez muy grande, como verán en algunos textos, no hay nada. Pero nosotros, para sobrevivir, y digo nosotros porque éramos un grupo muy heterogéneo, todos los amigos que estaban en ese momento en la azotea de mi casa en Centro Habana, para sobrevivir comíamos todo el tiempo lenguajes, nos pasábamos los libros de mano en mano, uno sabía qué leía el otro porque ya lo había subrayado y ya sabía por dónde estaba leyendo qué libro. Y siempre tengo que recordar esto porque realmente Lilian Campertier, la esposa de Campertier, nos pidió una lista de libros y fue la primera biblioteca de autores contemporáneos que pudimos hacer en La Habana, en el Centro Alejo Campertier. Y ahí yo le pedí Mishima, le pedía, y todos esos libros llegaron, y creo que fue una comida importante. Después los libros se los robaron, ¿no? Pero en el primer momento esos libros fueron muy, muy, muy importantes para nosotros. Entonces creo que también mi deseo de hacer extender el texto hacia otras regiones que fueran, no decir prosa poética, cosa que me parece horrible, sino libros, por ejemplo, Páramo, un libro del 93, Páramo, todo es en prosa. O sea, con niveles. Y en ese tiempo nos influyó mucho la intertextualidad. O sea, falta de libros de pensamiento, de filosofía, de escuelas de filosofía. Todo este pensamiento que pasó por el mundo rápidamente, todos estos pensadores franceses, alemanes, nosotros hicimos un refrito y lo fuimos convirtiendo en texto. O sea, que ese fue un momento de la escritura por ella misma y llena de estos autores que fueron los que tratábamos de pensar ante una gran sobresaturación ideológica. Pensábamos mucho en la literatura a través de este pensamiento que era traído en barcos también, igual que pasó con Julián del Casal, el poeta cubano del siglo XIX, que traducía a Baudelaire en aquellos libros que venían por barco, ¿no? No sé si te respondo.
Sí, respondes bastante. Además que, claro, me dan ganas de preguntarte tantas cosas, pero estaba recordando a propósito cuando tú dices eso de devorar y de comer lecturas. Hace pocos minutos atrás estábamos...
Pero lo que quiero decir, eso no nos hace mejores escritores. Es una diferencia que crea una característica para la literatura cubana de una época, ¿no? Con eso quiero decir que porque todo, incluso creo que es dañino hasta un momento ya, que no teníamos límites en cuanto a la cantidad de lenguaje. Eso no, no es una característica, no que nos haga mejores, es una diferencia.
Bueno, pero necesaria.
Bueno, aquí, pero fue como fue
sí.
Así.
Sí, claro,
y eso lo
estás
mantuvo.
Constatando.
En la azotea de mi casa había luz porque la planta era muy vieja, una planta soterrada. Y en el momento que no había luz, apagón en toda La Habana, ahí había luz. Entonces nosotros decíamos, somos los iluminados, porque todos llegaban sin ponerse de acuerdo y estábamos ahí intercambiando los libros, haciendo juicios sobre el otro. Fue un momento muy fuerte. Lamentablemente, esto fue una época, casi todos estos escritores se fueron de Cuba. Y bueno, la azotea después pasó a ser otro proyecto porque se vació. Y no se pueden sustituir las personas. Eso es mi manera de verlo.
Cuando recorríamos hace unos minutos atrás la biblioteca de Pablo Neruda junto a su directora Darío Oces, bueno, tú empezaste a ingresar al imaginario de Pablo Neruda y empezaste a buscar algunos nombres. ¿Qué encontramos en la biblioteca de Reina María Rodríguez?
Ah, yo estaba pensando una cosa, que mi biblioteca es muy pobre realmente, ¿no? Porque los libros casi siempre fueron prestados. Cuando yo di con autores que para mí han sido muy importantes, por ejemplo, Roland Barthes y todos los postestructuralistas, Blanchot, todos estos postestructuralistas, los encuentro en Mérida, que una profesora me los da y los fotocopio. Entonces era un conflicto porque llegaba a La Habana con fotocopias y los niños lo que estaban esperando es que trajera otras cosas, juguetes, zapatos, cosas que venían de afuera. Yo lo que traía eran fotocopias y eso siempre era un conflicto. Pero también valorando que una parte de lo que podía comprar era para leche y para otras cosas de primera necesidad y algunos para libros, por supuesto. Entre esas dos cosas siempre bicéfala, ¿no? Pero en ese momento voy a un país y copio todo. Me siento muchas horas ahí a copiar todo lo que pueda y llevarlo. Y cuando tengo la posibilidad, pues entonces lo imprimo, le ponemos anillos y esos son libros, fotocopias y que están siempre de mano en mano. O sea, hay una... Y mi biblioteca yo creo que tiene muy buenos autores, no Yo creo que debería existir la biblioteca del escritor en tanto que fuera la biblioteca de muchos escritores, cómo han pensado y visto la literatura. Por ejemplo, en el caso de la de Pablo Neruda, yo veía algunos autores que a mí me importan y no estaban. Tal vez esos libros están en otro lugar y él los leyó, o los leyó en una antología, por supuesto. Otros que yo jamás he leído. Pero si compusiéramos las bibliotecas a partir de la mirada y de la lectura de muchos autores, tendríamos un espectro muy amplio, porque lo que es para mí, lo que funcionó para mí, los autores que yo adoro, que quiero, que amo, no son los mismos que para otro tipo de escritor, son razas diferentes. Y eso tenemos que verlo así. Ninguna academia puede dictar eso, ni siquiera una universidad, ni la mejor. O sea, ellos te dan una disciplina, te dan ordenamientos, pero otra cosa es lo que uno hace, el entrecruzamiento de autores que uno logra hacer, ¿no? Y entonces en mi caso, por ejemplo, yo soy amante de la literatura rusa. Creo que precisamente porque se dio mucha literatura soviética en un momento, la buena y la mala, y nosotros consumimos todo, pero buscábamos la que no estaba. Siempre uno va a buscar el misterio. Y en ese misterio encontré a las grandes poetas rusas, Marina Tsvetaeva, que yo creo que Marina, más que una poeta, es una gran escritora que tiene los relatos extraordinarios, que poco a poco salieron, porque esos libros en su momento no estaban editados. Tuvo mucha dificultad realmente para editar los libros. Y encuentro un librito que fue maravilloso, que es La Biblioteca de los Escritores, donde ellos en el año 17, con hambre, con frío, sin nada, editan a Marina y empiezan a editar, además de vender hasta los autógrafos de los zares, empiezan a vender todo aquello. Y en ese momento para mí fue tremendo pensar en cómo ellos podían haber tenido aquella resistencia, tuvieron esa resistencia sin tener nada, ¿no? Y con hambre y con frío, ¿no? Siempre me motivó mucho el mundo ruso.
Quiero tomar las palabras resistencia, carencia, y de la lectura quiero ir al libro como objeto. Me gustaría que compartieras con quienes nos están escuchando, con quienes están aquí en el espacio Extravagario, ¿cómo estás haciendo tú esta biblioteca de autor ahora en La Habana, haciendo unos libros verdaderamente lo que es una artesanía, en los que cosiéndolos y que están convirtiéndose en un corpus que es tan valorado, bueno, por ti primero, porque ahí hay un gusto personal, está tu imaginería ahí, pero también hay un gusto compartido y que seguramente va a influir mucho a las generaciones que están yendo a beber y a devorar esos libros como lo hacías tú.
Bueno, no respondí ahorita porque me voy por otro camino y cojo siempre un atajo, pero en el caso mío, los libros que yo tengo son de los autores que me importan, y casi siempre cuando tengo uno trato de cazar a ese autor, ¿no? Podría decir la lista, leo más novelas, muchos ensayos, realmente, y leo la poesía, por supuesto, pero me interesa mucho el mundo de la escritura ampliamente, no solamente en un solo registro. Y en el caso de este proyecto, vino porque venían unos poetas de Búfalo a La Habana, no teníamos dónde tenerlo, íbamos a hacer un festival, y esto, bueno, me dieron un lugar finalmente por un amigo que tenía que había estado enamorado de mí cuando era joven, entonces me dio ese recinto y pintamos aquel lugar y empezamos a hacer un proyecto que era para este festival, donde venían poetas de Búfalo, venía Charles Burton, que es uno de los grandes poetas norteamericanos vivos, y ahí empezamos este festival y empiezo con un amigo que estaba en el festival que me dice, tengo un libro hace 8 años que está entregado, de Yandel, el poeta austriaco, y no se ha traducido. Yo le digo, ese es el primer libro que vamos a hacer. Y entonces empezamos a hacer unos libros cosidos a mano, que en una prensita se le abre un hueco y se cosen con un cosido japonés. Y esto empezó como una idea de que, bueno, vamos a sacar el libro de Francisco Díaz Solar, se llama El Germanista, ¿no? Y así salió ya Andar, y así yo empecé a hacer una colección de poesía, publiqué poesía argentina. No me gustan las antologías, pero bueno, esta era la manera de tener un poco algunos poetas argentinos en La Habana. Otro muchacho poeta, Ricardo Alberto Pérez, tradujo a poetas brasileños. No había ninguna traducción de poetas brasileños en Cuba, y se hizo entonces una antología de 11 poetas brasileños, que después la quiso hacer Arte y Literatura, y entonces se la dimos y fueron 14 poetas brasileños. Y así publicamos a Per Longer, se publicó que Abel Michaud, se publicó poesía francesa, poesía austriaca. Venía alguien, daba un curso en la Torre de Letras, en este lugar que es muy pequeño, donde están los que quedaron, los que no se fueron. Y entonces ese proyecto también tiene un espacio toda la semana para editar, para crear editores, que es algo tan importante, y otro espacio para el diseño del libro. Hemos tenido muchos problemas siempre con el diseño del libro, ¿no? Entonces, mi idea con esto es sencillamente provocar un lugar donde, y se pone una vez al mes también un curso de filosofía, que viene un profesor de la universidad, ponemos una pantalla y se pone un documental sobre un autor, ¿no? Ana Arendt o Sartre, y hay un debate en este espacio, ¿no? A muy bajo perfil, no tenemos nada, los libros salen muy lentamente porque la imprenta no es mía, es una imprenta estatal, pero poco a poco tenemos más de 60 títulos ya y como 10 entregados. Después viene un traductor y me da algunos libros, y así hemos hecho de 5 lenguas, además de la poesía.
Bueno, para nosotros nos quejamos mucho en Chile porque claro, tenemos un...
Mira, una traducción que recordé de Federine Mariot, que la poeta, la mujer de Yandel, que es la única que se ha traducido. Ella estaba encantada, es una mujer ya mayor, muy encantada con la traducción que se le hizo. Y la idea, que se me fue esa idea, que es que la traducción no sea solamente por un traductor, por bueno que sea, sino que sea una traducción de que el autor que lo está haciendo esté relacionado con el poeta. Y en Cuba mucho tiempo antes se hacían versiones y se hacen. Entonces a mí no me gusta la versión. Prefiero algo que no sea a término, más incompleto, pero que sea la relación del autor, del propio escritor con el autor que está traduciendo, ¿no? Que es lo que, creo que es lo que se ha logrado.
Que conoce la obra.
Ajá, que sea... Tú estás trabajando los poetas brasileños porque es tu pasión. Entonces tú, en ese momento no teníamos ni diccionario. O sea que fueron momentos difíciles, pero ya estos libros fueron mejorando. Y hacíamos una tirada de 500 ejemplares, hasta ahora que están saliendo 250. Y no se venden, yo los rifo. Y después los que quedan se mandan para provincias, se mandan para bibliotecas.
Bueno, te decía que nosotros, estamos en una situación del libro bastante deprivada, cuando, bueno, tiene un 19% de IVA.
Todo el mundo me decía, aquí los libros son muy caros. Cada vez que paso por un lugar, los estudiantes...
¿Y qué te parecieron los
libros? Si tienes manera de decirle a alguien que los libros son muy caros, eso es lo más importante, que están muy caros. Me lo decían todos los poetas y todos los alumnos que he visto todos durante el viaje.
¿Y cómo...? Porque a veces uno, bueno, sucede, tú decías, nos dejaban leer una cosa, bueno, uno va por la otra. Uno podría pensar que con el precio de los libros en Chile, con la pésima distribución, con la escasez de librería, que el libro debiera ser algo que debiera andar casi contrabando, de mano en mano, y debería ser un objeto absolutamente ansiado, deseado, pero lamentablemente no es lo que sucede, ¿no? ¿Cómo está la lectura? ¿Qué pasa con la lectura de los libros en Cuba?
Bueno, ¿hay ansias de leer? En el mundo entero hay un bajón muy grande. O sea, ustedes saben que no se lee como se leyó en otra época. Producto de la tecnología, otros medios, los juegos. Es un conflicto muy grande porque, por ejemplo, yo tengo que ver el papel no solamente en la computadora vertical. Tengo que ver el libro así, imprimirlo y verlo así. Esto tiene esta cruz que se hace entre el libro que está vertical y horizontal. Para mí tiene un sentido. Y cada vez es más difícil encontrar lectores. En Cuba siempre hubo lectores. Y la gente leía en el policlínico, en una parada de guagua, en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que eso también ha disminuido. Pero hay una realidad. Los libros tienen una tirada más pequeña, pero así todos se venden. O sea, yo puedo decir que yo no tengo libros. Y no soy una autora de estar en la televisión, ni de promoción, ni de nada. Porque eso no me interesa. Y creo que cuando era muy joven únicamente fui un poco farandulera. Después nunca más. Nunca más aparecí prácticamente en ningún medio, porque además no podía perder tiempo en eso. Y creo que así todos los libros se compran. Ahora, no es con la dinámica que fue en otro momento, igual que ha pasado con el cine. O sea, se ve a veces el peor cine, no están las películas y se va quedando rezagado. Eso que para mí es grave, es muy grave.
En este mismo texto que hablábamos antes, esta ¿Qué dice esto?
Perdóname, lo que no quiero decir es que yo creo que la gente no deba tener computadora ni deba tener acceso a los juegos, no. Como dicen en Cuba, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Debe haber un equilibrio para que eso se mantenga en un lugar en la medida.
Tú dices acá respecto de Cuba, dices, algunas veces siento que hubiera querido ser de un país con fronteras, donde se pudieran apreciar las variedades de climas, coger tierra libremente de sus parcelas y escapar. Porque la isla está inscrita como un tatuaje y no te permite ser sin ella. Ir y volver, partir, nos contamina con acontecimientos que ya no nos interesan, pero que no puedes olvidar tampoco. Nos marcaron con sal y agua, un bautizo de salitre, a la vez bendito y maldito. La cubanidad, me gustaría que pudieras compartirnos. ¿Qué significa para ti la cubanidad? ¿De qué manera se refleja en tu obra? ¿De qué manera se refleja en tu propia costura de mujer?
Bueno, te diría que es como lo femenino. O sea, es algo que está, pero que yo no quiero marcarlo. O sea, yo creo que el carácter de isla da una situación que estamos rodeados de agua por todas partes, que como la frase de Virgilio Piñera, el autor cubano, el gran autor cubano, ahora se ha publicado, casi toda su obra en este momento en La Habana, decía la maldita circunstancia del agua por todas partes, nadie puede salir, nadie puede salir. O sea, independientemente de viajar, es algo oclusivo. La isla tiene otro carácter, cuando uno está en la isla, que tiene que coger avión de todas maneras, y además cuando uno va a otro lugar, siempre tiene el temor de olvidar. O sea, igual que le puede pasar a cualquiera, pero a lo mejor un X extranjero hace una economía en otro lugar y va y regresa, pero no tiene el conflicto que tiene el cubano, que de hecho ha tenido un conflicto. Primero eran los permisos de salida, los permisos de entrada que todavía existen. O sea, hay una serie de condiciones que hacen que viajar en Cuba haya sido verdaderamente muy difícil. Eso se ha ido liberando en estos momentos. También es muy difícil ahora que den visa a los cubanos. O sea, todo esto siempre ha sido complicado. Pero yo me refiero más que al hecho práctico que está también dentro de esta circunstancia, al hecho de la isla como lugar que te marca, como lugar donde como no estás, estás viviendo apartado en una utopía, estás viviendo en una idealidad que muchas veces y la mayor parte de las veces no tiene relación con los contextos, con el mundo, con lo real. O sea, si algo hemos sido nosotros, somos personas que hemos vivido en una irrealidad.
¿Y la utopía, Reina María?
Bueno, mi utopía es la literatura. Mi utopía, lo único que me salva siempre es un libro. Y lo único que me salva es el momento en que, cuando estoy completamente en la caída, y que creo que la vida es una caída siempre, como no he dicho yo, a lo mejor es porque tengo un sentimiento unamunesco de la vida muy grande, un sentimiento trágico de la vida muy fuerte, yo siempre pienso que el libro es lo único que me salva. Cuando se han ido los amigos, cuando he carecido de muchas cosas, cuando nadie me ha querido, en los peores momentos, ha llegado un libro que me ha cambiado y me ha provocado otro libro. Entonces, yo lo único que le digo a todo el mundo siempre y a los muchachos con los que me he reunido estos días es que no pierdan ese tiempo, que parece que es muy largo, pero realmente es muy corto, y que uno no le da el tiempo real y físico para todo lo que podría leer y comprender, no para ser más felices. Esto no es para ser más felices, es para ser incluso más desgraciados, pero con conciencia de lo que uno de lo que es vivir, ¿no?
Y la escritura y la política, el compromiso del autor con su tiempo, con el tiempo que le toca vivir y a ti en Cuba.
Bueno, yo he llegado a una conclusión de todas maneras. Mi mamá siempre me decía que ella, si cambiaba la máquina de lugar, el vestido no le salía. Eso me marcó siempre, que cuando ella cambiaba la máquina tenía que estar en el mismo lugar porque el vestido no era igual. Pero mi mamá no viajó porque tenía miedo. Le invitaron muchas veces a París a hacer una boutique, todo, y ella nunca. Yo creo que me arriesgué un poco más. Al principio me era muy difícil salir. Pasé años que dejaba los vuelos, los aviones, no iba a ninguna parte y realmente por mi deseo no hubiera ido a ningún lado. Me hubiera quedado con los libros en un lugar muy quieta, en una idea del hogar, que es lo que más me importa, ahí haciendo un cocinadito. No cocino bien, pero el problema es que la realidad me llevó a esto. Primero porque todos mis amigos, la mayoría de ellos, no viven en Cuba. Y la única manera era salir a verlo yo. Y mis hijos, dos de ellos están en Cuba y dos no están en Cuba. Eso también me puso en la situación de tener que ir de todas maneras. O sea, y por otra parte también he sentido momentos de necesidad de ver lugares, que eso me pasó ya en los últimos años, ¿no? De sentir, como digo ahí, los olores, las texturas, las luces.
Otros climas.
En una época cuando yo salía era como que sentía muy fuertemente el túnel por donde uno salía, veía el mundo y después cómo eso se iba reduciendo. Y cuando llegaba, había caído un edificio de la esquina, había pasado algo y se me llegó a crear la idea de que si yo me movía y que no comprendía la relatividad, un edificio se iba a caer o algo iba a pasar. Entonces yo quería sostener una cosa, ¿no? Y estar ahí para sostenerla. Y todavía siento morbosamente ese deseo, porque realmente tengo por detrás esa idea de mi madre, de mi mamá, de que la máquina está en un lugar y desde ese lugar. Incluso me he probado que puedo escribir en cualquier parte. Me lo he probado. He estado en café, he estado en biblioteca, he estado en otros países y he estado escribiendo y he hecho libros en otros lugares. Pero tengo esto también como un eco de... Con relación a la política, yo creo que todo escritor es político. No hay ningún escritor que no lo sea. Creo que el arte se adelanta siempre a lo que la sociedad no ha evaluado críticamente. Entonces, lo que pasa es que, como yo trabajo con lenguajes, lo único que me importa es que todo esté dentro del lenguaje y no dentro de un espacio que sea la política. Sino mi política es trabajar lo que yo veo, lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, pero dentro del lenguaje. Que siempre admiro, y lo he repetido aquí porque es una obra tremenda, que es la de Virginia Woolf, cuando escribe Entre Actos, que es una novela extraordinaria que Lionel publica y que es la novela más política que ella escribió. Pero la escribe, hay una obra de teatro dentro de la novela y no es una obra política porque está toda marcada por la arbitrariedad del lenguaje. Y yo creo que ahí es donde está mi prisión también. O sea, yo soy muy política, soy muy crítica, lo he sido siempre, lo voy a seguir siendo, pero en el marco del lenguaje, que es donde yo puedo movilizar lo único que tengo, lo único que más o menos ni siquiera sé, lo único que quiero saber.
Muchas gracias, Reina María, por habernos traído tu palabra, tu lenguaje, tu pensamiento.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.